La luna salía a tiempo radio. Recuerdos.
Con qué ilusión mi madre cosía a la máquina banderas republicanas.
Desconsuelo.
Estoy enferma y la vida me la troncha, ya no tengo ilusión de nada. Que te tire en tu casa tus años.
Marginación.
Cuando a veces estoy con personas payas o no gitanas, hablan con suma libertad, y cuando nombran la palabra gitano o gitanos suele ser asociada a algo negativo.
La integración de la discapacidad.
La estrella de la esperanza.
Movimientos sociales.
Plataforma unitaria en defensa de los derechos civiles.
Continuará siendo nuestra.
La luna sale a tiempo radio. 13 años en la radiodifusión comunitaria, confesional y libertaria de Valencia.
El futuro ya es una realidad.
Me has enseñado que la fuerza está en la amistad y en la tolerancia.
La luna sale a tiempo radio. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Mani Megalai. A la edad de 11 años empecé a trabajar en una fábrica textil. Trabajaba por 8 horas todos los días y ganaba solo 20 rupias al día, 40 céntimos de euro. Mi tarea era la de caminar sin interrupción para adelante y para atrás, controlando que los hilos se enrollaran correctamente a los carretes. Así que cada día caminaba como por 30-35 kilómetros. En la fábrica no podía hablar con nadie. Si no era bastante rápida, me pegaban. Si un día me quedaba en casa porque estaba enferma o por cualquier otro motivo, al día siguiente mi jefe me obligaba a quedarme de pie bajo el sol durante horas. Es muy difícil contar todo lo que he sufrido, pero no tenía otras posibilidades para alimentarnos a mí y a mis hermanas. Mi madre había contraído una deuda de 3.000 rupias, 59 euros, y yo tenía que trabajar para resarcir esta suma. Este es el testimonio de una niña india.
Thank you.
Hemos recibido una nota informativa de Valencia Acoge en la que se nos comunica que la red Acoge, federación creada en 1991 e integrada por 24 asociaciones en defensa de los derechos de las personas migrantes, celebrará su 43 asamblea los días 23, 24 y 25 de marzo en el Casal Display de Rocafort. En esta asamblea se analizará el recorte financiero a las entidades del sector social, la represión institucional que sufren las personas en situación irregular y el futuro modelo organizativo de la red. Te saluda Enrique Tebar. Esta tarde-noche podrás escuchar en La Luna Sale a Tiempo los siguientes contenidos y espacios. En España, alrededor del 13% de la población femenina y un poco más del 4% de la masculina sufre osteoporosis en la columna lumbar o en el cuello del fémur. La osteoporosis afecta principalmente a personas mayores de 50 años, siendo la fractura la manifestación clínica más característica de esa enfermedad, y la caída es el hecho precipitante esencial en este tipo de fracturas. En el espacio 33 Ventanas al Mundo hemos elaborado un reportaje sobre la osteoporosis, una enfermedad silenciosa. Colabora en esta realización la médica del trabajo María Teófila Vicente. En 1085, el rey Alfonso VI reconquistó Toledo. Era tolerante con los musulmanes y judíos, y por esa actitud del monarca, las tres religiones pudieron convivir en paz. El arzobispo de Toledo, Raimundo, fundó la Escuela de Traductores porque sabía de la importancia de traducir las obras griegas, que los árabes tenían, al latín y al castellano. La Escuela de Traductores de Toledo tuvo una influencia importante en el mundo medieval, siendo su aportación relevante para que el Renacimiento surgiera en Europa. En el espacio de Historia con Ojos en Mujer, la historiadora Ofelia Vila nos hablará sobre la Escuela de Traductores de Toledo. Al Teatro de Santa Teresa es el espacio que produce Carre Volta, en el que Adelí Martínez y Dolors Jimeno nos informarán sobre las actividades que tienen prevista este centro sociocultural para la próxima quincena. El propio Adelí nos comentará la música elegida para la sección Músicas de un País Clandestino. Josep Martínez entrevistará a Toni Valero, miembro de la Coordinadora de Colectivos del Parque Alcosa, que nos hablará sobre la realidad y futuro de este barrio deprimido del municipio de Alfafar. Como ya hemos informado en otras ocasiones, en el espacio Con Dos Patas, la situación económica por la que atraviesa la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas es muy precaria. Con la sentencia del embargo del refugio de San Antonio de Benajever, del que es propietario esta entidad, si no hace efectivo una serie de pagos según una resolución judicial. Desde hace semanas, la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas está realizando una serie de llamamientos y campañas con el fin de recoger fondos y paliar así su falta de recursos para atender a los cientos de animales abandonados que tienen acogidos en sus instalaciones. Esta tarde, Carmen Navarré, vicesecretaria de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, entrevistará a la presidenta de esta organización, Teresa Canales. Diversos estudios indican que el 59% de los varones y el 35,7% de las mujeres mayores de 65 años afirman tener una vida sexual satisfactoria. Cuando se habla de sexualidad, no solo se hace referencia a genitalidad o reproducción, sino también a amor, ternura, afecto y deseo. La falta de información y los estereotipos sobre la sexualidad de las personas mayores hacen que a menudo se convierta en un tema tabú, especialmente entre las mujeres. Como muestra la guía Saber Envejecer, Prevenir la Dependencia, elaborada por Obra Social, Caja Madrid y la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, la actitud positiva hacia la sexualidad, la aceptación de los cambios y nuevos estímulos son factores clave para la práctica de la actividad sexual de las personas mayores. Mantendremos un coloquio con nuestros mayores sobre sexualidad en las personas mayores. Esperamos tu atención a lo que te ofrecemos esta tarde-noche en La Luna Sale a Tiempo Radio. Iniciamos el espacio 33 Ventanas al Mundo. Cerca de 2,5 millones de mujeres y alrededor de 500,000 de hombres sufren en España una enfermedad silenciosa, que no misteriosa, denominada osteoporosis. ¿En qué consiste la osteoporosis? María Teófila Vicente, médica del trabajo.
Es una enfermedad crónica que está teniendo cada vez más vigencia en los últimos años y que si hubiera que definirla, la caracterizaríamos por tener una disminución generalizada y además progresiva en el tiempo de lo que se denomina densidad ósea. Entendiendo por densidad ósea, los niveles de masa ósea en relación con la unidad de volumen.
Para que el calcio se almacene adecuadamente en los huesos, es necesario el equilibrio entre formación y destrucción del hueso.
Tenemos que considerar que la formación y la resorción del hueso están en un perfecto equilibrio en nuestro organismo, en un hueso en condiciones normales. Sin embargo, cuando este hueso está afectado por osteoporosis, esa tasa neta de resorción o de destrucción de hueso, que está regulada por unas células que se denominan osteoclastos, supera lo que es la formación ósea, que a su vez está regulada por unas células denominadas osteoblastos. Y este desequilibrio entre la resorción o destrucción y la formación ósea provoca una reducción en esa masa ósea, que es la que define la patología, y además esa reducción de masa ósea no suele tener defectos en la mineralización del hueso.
La mayor cantidad de la masa ósea se tiene a los 30 años, y a partir de aquí la destrucción del hueso se sitúa entre el 0,3 al 0,5% anual. En los 5 años posteriores a la desaparición del periodo menstrual es posible llegar a perder hasta un 18% de la masa ósea total.
La prevalencia de osteoporosis en España no está bien tipificada, y además es un factor muy difícil de medir porque estaría en relación con bloques de edad y con el género de los afectados. Pero en principio podríamos decir que es una patología que no debe de existir antes de los 30 años. Hay que considerar que los 30 años es la edad en que se considera que existe el pico máximo de masa ósea. A partir de ahí empezamos a comernos nuestra propia masa ósea. A partir de ahí va aumentando lentamente la patología a un ritmo aproximado de un 0,3 a 0,5% cada año, hasta llegar, fundamentalmente en el caso de las mujeres, en la etapa perimenopáusica, a multiplicar hasta por 10 esta destrucción ósea, llegando a cifras del 3 al 5% al año. En los ancianos, a partir de los 70 años, se igualan en ambos sexos las tasas de destrucción ósea, y hay una pérdida que va asociada al deterioro, que va ligado a la edad, aunque siempre en relación con factores de riesgo individuales.
Las investigaciones que se están efectuando en el ámbito laboral indican que personas con menos de 30 años tienen osteopenia debido a factores de riesgo como el consumo excesivo de tabaco, alcohol, la deficiente ingesta de derivados lácteos y otros. María Teófila Vicente, médica del trabajo.
Los estudios de polimorfismos genéticos son una de las tareas más importantes que se están llevando a cabo en todas las líneas abiertas. Y fundamentalmente un tema que preocupa de forma especial es que precisamente por esos screening, sobre todo en el ámbito laboral, se está haciendo una amplia labor de detección precoz de osteoporosis. Nos ha alarmado la detección de osteopenias en personas muy jóvenes, incluso en personas de menos de 30 años. Esto nos preocupa especialmente porque si estamos hablando de una población que en teoría se encuentra en el pico máximo de masa ósea, si ya partimos de un defecto osteopénico a estas edades, nos tiene que hacer pensar que en un plazo medio de unos 10-20 años pueden aparecer osteoporosis en estas personas si no se tratan de forma precoz, si no se detectan de forma precoz, sobre todo los factores de riesgo. Porque sí que se ha demostrado que en estas personas jóvenes en que están apareciendo osteopenias, sí que hay un amplio número de factores de riesgo asociados a ellas. Por ejemplo, los pesos muy bajos, sobre todo en determinadas mujeres, por estos temas de defectos alimenticios que cada vez preocupan más a los endocrinólogos y a los dietistas, el uso abusivo del alcohol, la falta de ejercicio, el abuso del tabaco, en general la toma muy pobre de lácteos en estas personas porque no se incorporan los lácteos como ocurría hace unos años de forma sistemática en la alimentación, y esto está haciendo que estén apareciendo osteopenias en personas de 20 y de 30 años. Esto es un tema muy preocupante porque esto indica una progresión de la enfermedad si no se toman las medidas adecuadas y una aparición de fracturas, sobre todo las fracturas de coles, fracturas que a veces pasan desapercibidas, que se achacan a otro tipo de factores de riesgo, incluso los traumatismos, que sí que es verdad que el traumatismo es un factor de riesgo, pero en un hueso en condiciones adecuadas implica menor riesgo de fractura que la que se está viendo en el momento actual. La fractura de coles es quizá la fractura más precoz que aparece en gente joven, por supuesto seguida de las fracturas vertebrales, de los acuñamientos vertebrales que se están viendo en una población media de entre 40 y 50 años y que también muchas veces pasan desapercibidas porque no hay un diagnóstico radiológico adecuado de esos acuñamientos vertebrales. Entonces, quizás si tuviéramos que hacer una labor precoz aquí de prevención, tendríamos que actuar, por supuesto, en el campo de la investigación con esos estudios genéticos, pero en lo que a nosotros nos atañe, que es la prevención de factores exógenos, en las etapas más precoces que podamos, tratando de evitar la aparición, para empezar, de osteopenias y, por supuesto, la progresión de esas osteopenias en personas jóvenes hacia osteoporosis posteriores.
No solamente el calcio interviene en la relación entre la formación y destrucción de la masa ósea, existen también otros factores de riesgo.
Para un correcto almacenamiento de este calcio en los huesos se necesita que funcione de forma correcta y normal ese equilibrio entre resorción y formación ósea. Y además, que no existan factores o patologías de riesgo que alteren ese equilibrio. En este equilibrio intervienen múltiples factores como es el propio calcio, del que ya hemos hablado, el fósforo, la vitamina D y factores hormonales, y fundamentalmente factores hormonales en relación con el desarrollo femenino, aunque también hay factores hormonales en los varones. De los factores de riesgo de la osteoporosis se han estudiado muchísimos, todos ellos tienen relación, pero como en casi todas estas patologías hay un 50% de factores genéticos y un 50% de factores hereditarios. En los factores genéticos también en este momento se están realizando múltiples estudios en relación con afectación de varios genes y de la implicación de todos ellos en una mayor o menor medida y además en la aparición de distintos tipos de osteoporosis. Y en cuanto a los factores exógenos, los factores externos que no tienen nada que ver con la genética, pues podríamos hablar de muchos. Ya hemos hablado de la edad, del sexo, de los antecedentes familiares, de factores hormonales, tanto la testosterona en el varón como los estrógenos en la mujer y sus distintos altibajos en función de su ciclo, en las menarquias, en la menopausia, en los partos, en la lactancia. influye también la raza, la toma de determinados fármacos, la existencia de determinadas enfermedades que dan lugar a malabsorciones intestinales, la ingesta de forma excesiva de café, el uso del tabaco, el peso, tanto el sobrepeso como sobre todo el infrapeso, la ingesta de lácteos a lo largo de toda la vida, el ejercicio físico más o menos habitual, es decir, que hay una gran cantidad de factores ligados a nuestras condiciones de vida y a nuestras formas de vida.
Diversas son las consecuencias de la osteoporosis, pero ninguna es tan grave como la aparición precoz de fracturas asociadas a otros elementos. María Teófila Vicente, médica del trabajo.
Las consecuencias que tiene la osteoporosis son fundamentalmente de tipo físico, por estas fracturas que hemos hablado, por la aparición de dolor, por la pérdida de altura o de talla en las personas afectadas, que a nivel psicológico todas ellas tienen una importante repercusión en la disminución de la calidad de vida. Pero también tiene una repercusión a nivel social, porque supone un grado de dependencia de terceros de la persona afectada y, por tanto, una incapacidad importante para ellos y un gasto social también económico importante. También influye en el ámbito familiar, puesto que la aparición de osteoporosis tiene una repercusión directa en el entorno próximo del paciente afectado. Ya hemos hablado de la repercusión económica, tanto en lo que es el gasto sanitario, ligado a las hospitalizaciones, al uso de fármacos, al coste social y a la dependencia e incapacidad y minusvalía que produce. Esta disminución en la densidad ósea condiciona una serie de debilidades, sobre todo a nivel esquelético, y sobre todo condiciona la aparición precoz de fracturas, que es un poco la consecuencia más nefasta que tiene la patología, y sobre todo en relación a unas edades, que son las edades avanzadas, donde implica mucho la calidad de vida de los pacientes afectados. Y el riesgo de fractura en relación con una mala coordinación, con una mala visión de la persona afectada, con fenómenos de debilidad muscular, con la toma de hipnóticos o fármacos que nos puedan alterar el nivel de conciencia.
Es fundamental efectuar una detección precoz de la osteoporosis, con el fin de que la fase anterior a ella, osteopenia, se pueda intervenir para que no se produzca la enfermedad. Las densitometrías, los análisis y las radiografías son medios diagnósticos eficaces para este objetivo.
La detección precoz de osteoporosis se hace fundamentalmente mediante una prueba que se denomina densitometría, no de forma exclusiva, aunque sí que es la prueba estrella. Mediante esta densitometría, acompañada del estudio de factores analíticos, de radiografías que nos pueden medir de forma precoz la aparición, sobre todo de acuñamientos vertebrales en columna, podemos distinguir distintos tipos de osteoporosis. Podemos detectar un primer grado de osteopenias antes de que aparezca la propia enfermedad, corregir esos factores de riesgo en esta etapa precoz y, por tanto, dar un tratamiento precoz de las osteoporosis una vez instauradas. De las densitometrías, la prueba que tiene más validez científica es la densitometría central, aunque se están utilizando como forma de screening precoz las densitometrías periféricas, que suelen obtener resultados bastante superponibles a las centrales.
Con el tratamiento se interviene la aparición de fracturas precoces y del dolor asociadas con ellas, para lo cual existen diversos métodos, algunos de ellos, como el hormonal, cuestionado por los efectos secundarios que produce. María Teófila Vicente, médica del trabajo.
La consecuencia que se trata de evitar fundamentalmente es la aparición de fracturas, precoces y la aparición de dolor, que a veces precede a la aparición de fracturas, o el dolor es un síntoma que nos indica la existencia de fracturas vertebrales previas a la temida fractura de cadera, que es la que aparece fundamentalmente a partir de los 70 años. La aparición de fracturas y evitar las osteoporosis primarias, entendiendo como tales en las que aparecen antes de los 51 años y en algún caso entre los 51 y los 70 años. Esta detección precoz y tratamiento precoz pasa por la detección de esos factores de riesgo, por dar suplementos de calcio y de vitamina D, por dar tratamientos hormonales, aunque en este momento son uno de los tratamientos más en discusión por efectos secundarios ligados a ellos, y los últimos tratamientos incorporados con una gran respuesta terapéutica, que son los bifosfonatos.
La prevención de la osteoporosis es la meta más racional para hacer frente a la enfermedad, para lo cual hay que informar a la población sobre cómo hacerlo y apoyar a la persona afectada y a su familia cuando se produzca algún tipo de fractura a causa de la osteoporosis.
Se trata de evitar que los ancianos, fundamentalmente los ancianos que viven solos, sufran caídas, porque además del factor de riesgo que la propia enfermedad tiene, hay una serie de factores ligados a la forma de vida fundamental de las personas mayores. Esas personas que viven solas y que además están con ya defectos visuales o defectos de equilibrio o con tomas de medicaciones, o además con casas que no están en buenas condiciones, y además con las condiciones generales no solamente de sus casas sino de los lugares públicos, que en muchas ocasiones no se encuentran acondicionados para personas con ya defectos, sobre todo sensoriales, que pueden potenciar la aparición de caídas y por tanto la aparición de una limitación importante y una disminución de calidad de vida en unas etapas de la vida en donde ya esta calidad está bastante mermada. La palabra clave en esta patología, como en casi todas, es la prevención. No podemos prevenir los factores genéticos porque estos nos vienen incorporados, pero sí que podemos actuar de forma importante sobre los factores de riesgo. Podemos actuar dando, como en estos casos con este tipo de programas de difusión pública, un amplio conocimiento de la enfermedad, tratarla lo más precozmente posible, evitar la progresión de la misma, dar un apoyo social y un apoyo familiar en los casos en que ya existe y fundamentalmente tratando de evitar o de retrasar el máximo posible la aparición de fracturas.
Para ir guardando las penas y pesares que estoy pasando.
El 75% de las horas trabajadas las realizan las mujeres. O sea, el 50% de la población trabaja el 75% del trabajo real. El otro 50% de los hombres solo trabaja el 25%.
Tengo una petaquita para ir guardando las penas y pesares que estoy pasando.
Cándida Barroso, secretaria de la Dona de Comisiones Obreras del País Valenciano.
Pero algún día, abro la petaquita, la hallo vacía.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Historia con ojos de mujer. Vamos a hablar esta tarde sobre un tema relacionado con la cultura islámica, pero en este caso vinculada con otras culturas. En una sociedad como la actual, existe un enfrentamiento entre árabes, judíos y cristianos que parecería que no tuviera fin, y alguna persona atrevida tal vez pensara que siempre ha sido así. Muy lejos de esta realidad habría que hacer referencia, como la va a hacer nuestra historiadora Ofelia Vila, a esa escuela de traductores de Toledo que confluían las tres culturas, la judía, la cristiana y la árabe, en funciones de integrar unos grupos para investigar y traducir la cultura griega para después expandirla por el resto de Europa. La época más floreciente de esta escuela de traductores de Toledo coincidió con el reinado de Alfonso X el Sabio, en la primera mitad del siglo XII. Esta escuela, integrada por estas tres culturas, influyó tanto en el resto de Europa que impulsaron a escuelas prestigiosas, reconocidas, como la de Chartres y la Sorbona. Tenemos ya con nosotros a Ofelia Vila. Ofelia, en primer lugar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Enrique.
¿Por qué has elegido este tema tan apasionante y que nos vincula con otras culturas?
Yo creo que lo has dicho tú en la introducción. Efectivamente, vivimos momentos en que se han radicalizado mucho las posturas y conviene recordar que nosotros aquí, ahora mismo, en la península ibérica, no somos más que el sustrato de diversas orientaciones culturales y que la cultura islámica, hay que tener en cuenta que los musulmanes estuvieron 8 siglos en la península y la península estaba totalmente islamizada. Esa cultura islámica es parte de nuestra cultura actual, de la que nos tenemos que sentir muy orgullosos. Muy buenas tardes a todos y a todas. Encantada de estar de nuevo con vosotros y con vosotras. Como bien ha dicho Enrique, hoy vamos a hablar de la Escuela de Traductores de Toledo. La Escuela de Traductores de Toledo es un ejemplo de trabajo conjunto entre representantes de las tres culturas dominantes en los siglos XII y XIII. Este no es un tema escogido al azar. Es intencionadamente un afán de hurgar en la historia para encontrar una serie de instituciones que suponían una tolerancia y un respeto hacia otras culturas que hoy, por parte de algunas personas destacadas, es difícil de encontrar. Instituciones como la Escuela de Traductores de Toledo supusieron además un enriquecimiento cultural importante y la posibilidad de conocer la obra y el pensamiento de autores que forman parte de nuestro sustrato cultural. Estamos viviendo unos momentos duros donde las acciones de carácter terrorista han tenido terribles manifestaciones con consecuencias inalcanzables. Estas son obras de fanáticos que no tienen nada que ver con los pueblos de los que proceden o con la religión que practican. Sería un error condenar a todo un pueblo o a todas las personas que practican una determinada religión por las incalificables acciones de unos cuantos, y más si esta imprudente generalización parte de un dirigente político. Primero, el término moros es un término despectivo que no se ajusta a la realidad. Dicho término procede del francés mouas y alude a los habitantes de Marruecos. Pero aquí quienes vienen son los musulmanes, llamados por una facción de la nobleza visigoda que estaba en el poder en ese momento y que ya estaba bastante deteriorada. Esta facción, opuesta a la otra del famoso Rodrigo, llama a los musulmanes para que se le ayude a hacerse con el dominio político, y los que vienen son bereberes y berberiscos que estaban bajo las órdenes del Imperio Islámico. En consecuencia, quienes vienen no tienen nada que ver con ese término despectivo. España se islamizó durante los largos siglos de convivencia. Se islamizó por varias razones. Las conversiones al Islam venían dadas porque los cristianos dejaban de pagar impuestos y si eran esclavos obtenían la libertad. Y hay que resaltar las aportaciones de este pueblo que, como otros muchos, los fenicios, los griegos, los romanos, nos dejaron un sustrato del que todavía vivimos. Me gustaría resaltar algunas de las costumbres que todavía utilizamos y que se extendieron durante esta época, como la utilización de los baños públicos, la utilización del cristal. Tolerancia y convivencia entre los distintos núcleos religiosos. Esta tolerancia es cortada, como siempre, cuando intervienen núcleos poderosos económicamente que supeditan todo a sus intereses. Entre los siglos XII y XIII se desarrolla en Toledo un fenómeno cultural conocido como Escuela de Traductores. Esta escuela está formada por un grupo de personas que trabajan juntas o siguen unos métodos comunes para trasladar a Europa la sabiduría de Oriente. Toledo fue la primera gran ciudad musulmana conquistada por los cristianos en 1085. Y como en otras capitales de Al-Ándalus, allí existían bibliotecas y sabios conocedores de la cultura que los árabes habían traído del Oriente y de la que ellos mismos habían hecho florecer en la península ibérica. Con la presencia en Toledo de una importante comunidad de doctos hebreos y la llegada de intelectuales cristianos europeos, se genera la atmósfera propicia para que Toledo se convierta en la mediadora cultural entre Oriente y Occidente. Creo que es importante recordar momentos de nuestra historia en la que los hombres, pues las mujeres en estos siglos carecíamos de protagonismo, han sido capaces de superar sus diferencias en aras de algo tan importante como el conocimiento y la conservación del pensamiento que constituye la base de nuestra cultura. Un ejemplo edificante que habría que poner en práctica en los tiempos que corren.
Les treballadores sexuals. Cal considerar-les interlocutores vàlides, no opinar ni decidir per elles, com es fa habitualment. Són molt poques les vegades que les escoltem, que ens arriba al seu punt de mira, i és necessària la col·laboració dels moviments de treballadores del sexe amb altres moviments de transformació social.
Lluïsa Xifre, miembro de Carrevolta.
Me llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía.
La luna sale a tiempo radio, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Carrevolta, como cada quincena, está presente en la Luna Sale a Tiempo Radio y en Radio Clara, a través del espacio Aldeu de Santa Teresa. La actualidad en España los próximos días será, sin duda, la convocatoria por los sindicatos de huelga general el 29 de marzo. Uno de los lemas para esta movilización será: quieren acabar con todo, con los derechos laborales y sociales. Vamos a preguntar a Adelín Martínez si Carrevolta se sumará a esta huelga general.
Efectivamente, Enrique, Carrevolta farà vaga el 29 de març. Hi ha raons més que sobrades per donar suport a aquesta protesta. Des dels col·lectius com Carrevolta hem d'explicar com ens afecten les mesures del govern i encoratjar tothom a eixir al carrer el 29M. cal plantar cara a aquesta ofensiva d'especuladors, financers i bankers que veuen en la crisi un moment idoni per imposar les seues tesis ultraliberals i desregularitzadores que esclavitzen els treballadors i anulen el sistema actual de serveis públics. Divendres 23 de març, Car Revolta torna a les ondes de Ràdio Clara. El guió de l'emissió seguirà el patró habitual. Iniciarem el programa informant de l'agenda de Car Revolta, farem una entrevista al voltant de la lluita del Parc Alcosa i acabarem amb la música de Mi Sostingut. Anem ara amb la programació de Car Revolta del 23 de març fins al 6 d'abril. Continua fins dijous 5 d'abril l'exposició de Joel Pascal, Pintura i Escultura, El borbolleig del temps que passa amb massa pressa. Divendres a les 11:30 tenim a Richard Juste amb l'espectacle de màgia First. Dimarts 27 a les 11, Cafè Teatre, Juha presenta Esto no es un monólogo. Dijous 29 a les 8, Femení Singular, selecció de contes per adults, on totes les escriptores i les protagonistes són dones, amb Núria Urioz. Entrant ja al mes d'abril, dimarts 3 a les 11, Teatre, Circuit Cafè Teatre, Sant Miguel, València. Dimecres 4 a les 10:30, cinema documental, Fake Orgasm, de Jo Sol, en col·laboració amb Videoclub, versió original. La companya Dolors Quimeno completarà l'agenda de la casa amb altres dades d'interès. Bona nit, Dolors.
Hola, què tal? Per aquest curs s'impartiran a Car Revolta tallers de valencià, nivell elemental i mitjà, conversació d'anglès, migració al programari lliure, dansa del ventre, acordió diatònic i tango argentino. També mantenim el voluntariat pel valencià, que consisteix a formar parelles lingüístiques, una manera molt simpàtica d'aprendre valencià i també una manera ben positiva d'aprofitar els nostres coneixements de la llengua. Es podeu informar a Car Revolta o també a la web del voluntariatpelvalencià.org. Així mateix es poden reservar dinars i sopars i us trobareu en un ambient acollidor, envoltats d'exposicions i balconades. L'espai està preparat per a grups de fins a 80 persones i la nostra és una cuina mediterrània amb tocs innovadors basada en els productes de temporada comprats al mercat central. Molta més informació a la nostra web carrevolta.org i al telèfon 96 392 2088.
Ay, yo no quiero quejarme de mi destino, pero a veces se retuerce y así yo lo vivo. A veces me pongo a pensar que luchar con el mundo, con él no se puede. Ay, que es muy crudo pensar. Ay, que sí, se la muerte. Ay, yo no quiero quejarme, ni triste ponerme.
Passem a la part central de l'emissió. Josep Martínez entrevista a Toni Valero, de la coordinadora de col·lectius del Parc Alcosa. Bona nit, Josep.
Bona nit, Adelí. Com m'acaba de dir Adelí, passem al bloc central en esta setmana post-falles i uns dies abans de la vaga. Anem a centrar-nos en un tema que ja hem tractat en altres ocasions així, que és la lluita de la gent del Parc Alcosa, i per això tenim a Toni Valero, membre de la coordinadora de col·lectius del Parc Alcosa. Bona nit, Toni.
Què tal?
Com ja he dit en altres ocasions, hem parlat sobre el Parc Alcosa. Anem a aprofitar per a fer una primera pregunta. Què és el barri del Parc Alcosa?
Allà a final dels anys 50, quan vengué la Riuà, n'hi havia molta gent que decía a València vivien en xaboles, baix del riu, per on podien. Sobretot molta gent treballadora que ve vingut del món rural, d'altres nacions de l'estat espanyol, i que vingueren a Catalunya, a València, a Madrid, a les grans ciutats. I ha començat un boom de la construcció a aquesta ciutat per a poder albergar a aquesta gent que havia vingut i que, a més, després de la Riuà, s'havien perdut moltes d'aquestes cases que n'hi havien. A partir d'ahí, en els anys 60, un tipus que tenia una empresa que deia Alfredo Corral, Societat Anònima, Alcosa, que era un constructor molt amic del senyor...
Del generalísimo.
Del senyor aquell, del generalísimo, va fer una cosa que seria en quatre puestos diferents, en Alacant, en Sevilla, per Galiza i així a València, una espècie de barri senyorial per a aquests treballadors que de repent anaven a tindre, a ser considerats treballadors en drets i en aquestes coses. Estem ja als anys 60, i pues varen fer com si fos un parque de col·legis, ambulatori, discoteca, piscina, això era algo aparentment meravellós. La realitat és que quan vinguérem ací estem parlant del típic barri sense ningú tipus de servei, sense alluminats, sense clavaderes, aigua corrent n'hi havia. No n'hi havia ni església, no havia ni asfaltat, allò era una barbaritat. És un barri a 8 quilòmetres de la ciutat de València, a 2 del poble d'Alfafar, i en 10.000 habitants.
El passat 9 de febrer abandonàveu per una banda la vaga de fam i per altra part totes les mobilitzacions que venien ja de més lluny per a reclamar principalment el pagament dels deutes per part de la Generalitat i de l'Ajuntament. Compta'ns un poquet en el temps que ha passat, com van aquestes negociacions.
La nostra campanya era una campanya que bàsicament el que plantejava era com seguir el projecte social i comunitari nosaltres mateixos. És a dir, com seguir, com continuar. Clar, tenim un problema molt greu de fons que ens estava ofegant i és l'impago d'una quantitat de diners tant de l'Ajuntament com de la Generalitat que ens feia que treballadors del projecte comunitari arriba el moment d'estar més de 6 mesos sense cobrar. La primera reivindicació era evident, que era el pagament immediat de l'Ajuntament i la Generalitat per a poder ser la primera mesura per a que poguera continuar el projecte. Des d'aquest punt de vista hem aconseguit gran part dels nostres objectius. És a dir, la Generalitat hem aconseguit almenys fins a l'any 2011 que se posen al dia pràcticament el 80% del deute que tenia la Generalitat amb la coordinadora s'ha posat al dia, i l'Ajuntament és en el que està més complicada la cosa, allà estem. El més important és que hem aconseguit tindre reunions amb diferents administracions de la pròpia Generalitat, diferents conselleries i direccions generals, per a poder plantejar, de fet demà mateix tenim una reunió, com continuar, com resolguem el problema de la prefinanciació del projecte. Un dels problemes més importants que té el projecte.
Com assegurar la viabilitat del projecte? Perquè periòdicament heu tingut moments de mobilització per impagament, però efectivament, com tu has dit, la idea és que els vostres projectes s'autofinancen, no ser dependent d'aquests pagaments, o almenys aquesta és la perspectiva. Clar, i aquest procés, com s'aconsegueix?
És que hi ha dues coses. Hi ha coses que tenen que veure amb les nostres activitats com a associació, com a col·lectiu. I, de fet, la majoria de les coses que fem són autofinanciades. Per aconseguir autofinanciació, a vegades es fan activitats o es fan coses, però, en general, són autofinanciades. El problema és, quan tu vas a ser el que d'alguna manera contribuïsques a fer que un dret que té que veure l'educació, l'ensenyament, la sanitat, serveis socials, se puga portar a terme. Ahí hi ha una obligació, al nostre entendre, de finançament de l'administració de l'Estat. Una obligació de la comunitat, de la societat, de gestionar aquest recurs des d'un àmbit democràtic, participatiu i respectant, diguem, l'estatus social que ja es cae en aquest moment de la societat. És a dir, tampoc va aprofitar per... Ara que estic jo fent el que han fet els retors tota la vida, quan jo sóc el que dona el berenar, que dic que vagis a missa. No, això tampoc va per pirates ni per anarquistes, no, això no val per ningú. No val fer una acció i després demanar, com a conseqüència d'aquesta acció que tu has fet, formatiu, educatiu, social o que siga, portar-te l'aigua al teu molí. Això no, però sí que és de veres que de la mateixa manera que tu no pots fer això, l'administració té l'obligació de fer-ho. Entonces, en un barri com el nostre, on el lluitar, el tindre accés a formació és algo imprescindible, te vaig a posar un exemple perquè vegi la diferència. En un col·le no és el mateix una activitat extraescolar que està molt bé, que complementa el treball que estàs fent en els xavals, això és una cosa, i altra cosa és el que se diu fer una compensatòria. És dir, tu ja estàs admetint que n'hi ha un dèficit educatiu o formatiu i que has de compensar. A mi l'activitat fins i tot se pareixen, però són diferents. Pues la formació en el nostre barri no és algo que millora, sinó és algo imprescindible quan estàs parlant d'un barri de quasi un 40% de gent en paro, en atur, i més d'un 70% de gent visquen per baix de l'umbral de la pobresa. Dic la formació i la resta de coses.
Per aclarir, aquests impagaments que vosaltres reclameu és per una tasca que feu de prestació de serveis. Efectivament, vosaltres presteu serveis a la comunitat, no per aclarir, perquè per una banda sou una associació, una coordinadora col·lectiva,
claro, claro.
Però per una altra banda, vosaltres el que feu és prestar serveis, claro. En este cas, al barri del Parc Alcosa.
Sí, 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 evidentment.
Exacte, perquè poses algun exemple.
Clar, com després se lia en una paraula tan maldita com subvenció, nosaltres no fem subvenció. Nosaltres el que passa és que estem en un espai jurídic, el que nosaltres conquistem, el que nosaltres aconseguim de millora en les accions formatives, educatives i sobretot en una gestió comunitària d'aquest tipus de recursos, desgraciadament, estem en un marc normatiu i en un marc legal on és tan complicat que l'única manera de poder legalitzar-lo és per la via de les subvencions. Clar, la via de les subvencions confós perquè no ho aclarís, dona igual una subvenció per Boy Scouts que per complir algo que és d'obligatorietat legal. L'administració de l'Estat té l'obligació de que això es faci, tipus l'educació, tipus la sanitat, no és el mateix. Com que el marc jurídic que permet la financiació d'aquesta acció és el mateix, ahí ve el cacau. A nosaltres mos juntes dona igual. Entonces, se diu, no, és que no és prioritari les subvencions, clar que no. Lo que sí que són prioritaris són el dret a l'ensenyament o el dret a l'educació, el dret al servei social, això sí que és prioritari. I entonces, si una comunitat, com en el nostre cas, ha aconseguit el gestionar això d'una forma participativa i democràtica, entenem que això, vull dir, que s'ha de respectar.
Posa'ns alguns exemples, dos, tres exemples de la feina concreta que feu.
Portem un treball ja des de fa molt de temps en el que parlem, si no de broma, en l'economia submarina. Fem programes per a emergir iniciatives d'empleo de sobrevivència que estan el que s'anomenaria submergides, formarien part de l'economia no reglada o l'economia irregular. I nosaltres una de les coses que fem és intentar que en un procés de temps aquest tipus d'iniciatives puguen emergir i puguen racionalitzar i normalitzar la seva relació laboral. Després portem treball educatiu i preventiu, sobretot en joves i adolescents i xiquets, en tres centres de dia que formen part del projecte. Després pues, ja tenim iniciatives que portem d'empleo socials que ja portem molt de temps funcionant. Una d'elles és un mòdul d'inserció sociolaboral que fa el tema de la neteja al parque, i n'hi ha altres que es dediquen a coses de lo més variopinte que han aconseguit en cert temps pues, el conseguir la creació de 12 iniciatives d'empleo i uns 100 i pico puestos de treball ja prou d'anys.
Ja per acabar, la coordinadora de col·lectiu del Parc Alcosa s'ha convertit per la seva trajectòria en un referent. De totes maneres, a nivell estatal podem trobar experiències similars en les que vosaltres teniu un contacte, més que res per com en estos temps de crisi barra estafa com van emergint i en certa mesura van prenent valor iniciatives com les vostres com a possible eixida fora del sistema, entre cometes.
Nosaltres som producte d'un moment determinat de lluita que és capaç d'acoplar-se a una nova situació. Nosaltres eixim de la coordinadora d'aturats de l'Horta a principis dels anys 80. La clave és que són capaços d'adaptar-se a una situació diferent que canvia i nosaltres pues, som capaços d'adaptar-me i per això hem pogut aguantar. Però, claro, som producte d'aquella situació i avui és de veres que hi ha una altra realitat social i en la mesura que se siga capaç d'adaptar-se a aquesta situació i de ser útil socialment, continuarem. En la mesura que no ho fem, i estarà molt bé que sigui així.
Podríem continuar en altra ocasió, com crec que ens veurem de tant en tant.
La veritat és que aquests temes donen per estar tota la nit.
Clar, molt agraït de la teva presència, Toni.
Moltes gràcies, permet que estem així i agrair-vos ja no sols en aquesta entrevista, sinó tot el treball que heu fet durant tota aquesta última campanya que per a nosaltres és molt important.
Hem tingut a Toni Valero, de la coordinadora del Parc Alcosa.
Teniu avui la música de Mi Sostingut. Darrere d'aquest nom es troba el cantautor de la Pobla Llarga, Josep Artés, que publica les seves maquetes, quatre fins ara, al seu blog personal A ta mare va que fumes, on setmanalment trobem noves creacions. A les lletres de Mi Sostingut trobem referències moltes vegades enfrontades, sense cap límit ètic o estètic. Influències literàries i adoptades de la televisió, poètiques i explícites, mentre que a la part musical n'hi ha aires de pop, ritmes de cançó tradicional i l'actitud rock dalt de l'escenari. Fins ara, les divertides cançons de Mi Sostingut havien funcionat en acústic o bé les maquetes lofi gravades amb una precarietat ressenyable. Però Mi Sostingut ara forma un trio elèctric que són Artés, acompanyat de Fabermol i del gran Toni de l'Hostal, i han aconseguit poder financiar per Vercami el seu projecte Escalopendre per gravar un disc d'estudi. Trobem així com l'ansietat creativa d'Artés es pot saciar gràcies a recursos cibernètics per distribuir les cançons de forma lliure i gratuïta, indiscriminadament instantània, i per finançar nous projectes amb el micromecenatge. Això recorda una volta més la cabdal importància de la xarxa a l'hora de construir un nou espai musical valencià, cada volta més divers en quantitat i qualitat. Aprecieu l'ànima particular de mi sostingut amb un tema de la maqueta guardonada als Premis Ovidi Montllor, Els Deshumanitzats. Acabem l'emissió d'avui, esperem que hagi sigut del vostre interès. Vos recordem que Carre Volta està al servei de les protestes ciutadanes. Posem a la vostra disposició banderoles amb el lema Prou a les retallades pel preu de 3 euros i mig. Fem visible el rebuig a les mesures antisocials del govern. Bon vent i barca nova.
La voluntat i el coratge, Carre Volta. El pes de l'ètica i del compromís, Carre Volta. L'esperit transgressor, Carre Volta. L'aventura del pensament crític, Carre Volta. L'actitud democràtica i radical, Carre Volta. La convicció, Carre Volta. Amiga't, sigues Carre Volta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
I Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i en Patufet, senyor Charlot, senyor Wellix.
Tres cosas: afecto, ejercicio y actividad y disciplina. Son, digamos, los tres pilares básicos para conseguir un animal equilibrado.
Nuria García, veterinaria de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Iniciamos una nueva edición de Con Dos Patas, el espacio que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. En las últimas semanas hemos hecho referencia con frecuencia a los problemas económicos que tiene esta sociedad, motivados por diferentes cuestiones. Sin embargo, yo quisiera inicialmente hacer referencia a otro tema, como ya en su día se mencionó, que fue la adopción de una perrita en el refugio que tiene la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas y que recogimos, pero cuando lo hicimos ya tenía un dispositivo de control que es el chip. Yo me he hecho la siguiente pregunta. ¿Respetan los propietarios y la administración pública este deber de controlar para que no se abandonen los animales? Vamos a preguntar a nuestras colaboradoras esta tarde en el espacio Con Dos Patas. Carmen Navarre, vicesecretaria de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Yolanda Climet, responsable de medios de comunicación de esta organización. ¿Qué tal, Yolanda?
Hola, buenas tardes.
¿Qué os parece este tema? ¿Se respetan o se inhibe la administración, no controlan y los propietarios no consideran necesario aplicar este medio de control?
Cuando no pagamos los impuestos, pasa algo. Cuando robamos en las tiendas, pasa algo. Y si no escolarizamos a nuestros hijos, también pasa algo. No se imaginan ustedes que pudiéramos hacer esto y que no pasara nada. Entonces, ¿por qué se consiente que los ciudadanos incumplan alguna de las leyes que tenemos? Pensamos que quizás que consideramos a los animales seres de segunda, que no merecen ser defendidos si un día son abandonados o maltratados. Y por eso, si obligamos de manera eficiente a identificarlos, si obligamos a que la gente les ponga chip y a tener cierto celo en que la gente lo haga, igual nos tocaba gastar dinero público en denunciar al que lo abandonó. Y eso en muchos casos es políticamente incorrecto. Desde la protectora estamos convencidos que hasta que esto no cambie, seguiremos siendo muchos de nosotros, y seguro que nuestros oyentes también, ciudadanos de primera, pero con gobernantes de segunda o de tercera, si mucho nos apuran.
Vamos a hablar con Teresa Canales, que es la presidenta de la SBAF, elegida en la última asamblea. Vamos a hablar de la situación a fondo de este problema económico en el cual giran desde hace ya varios meses. La situación nos ha llevado a unos extremos que no pensábamos, pero que hemos llegado a ellos y que Teresa tiene toda la información para darnos. Teresa, primero que nada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la situación actual?
La situación actual es crítica. Tenemos que hacer frente a una serie de indemnizaciones por denuncia de una serie de trabajadores. El día a día es muy duro para poder seguir manteniendo a los animales, su pienso, su medicación, y con eso, pues con las cuotas de socios y lo que entra en nuestra clínica de Payeter, más o menos podemos hacer frente. Pero las indemnizaciones han sido millonarias porque ha sido una serie de trabajadores que nos han denunciado y tenemos que hacer frente a esa situación. Es una cantidad muy importante. Poco a poco, gracias a donaciones de gente, pues vamos haciendo lo que podemos, pero necesitamos mucho más dinero. Necesitamos que la gente nos ayude, porque la situación es muy crítica, muy crítica.
Teresa, ¿cuándo empieza esta situación?
Nosotros teníamos un convenio con el Ayuntamiento de Valencia que nos daba un dinero para gestionar el centro, lo que era la antigua perrera, que es el centro de adopciones de Benimamet. debido a que el ayuntamiento pues está siempre sin dinero, no nos pagaba mensualmente lo que tenía que pagarnos. Llevaba retrasos de 4, 5 y hasta 6 meses. A nosotros nos ha sido imposible mantener un servicio sin dinero. Si todos los meses nos tenían que pagar 36.000 euros más o menos y no nos pagaban nada, pues llegó un momento que la protectora ponía dinero de su bolsillo para poder seguir haciendo el servicio. Y aparte de los recortes que nos hizo el ayuntamiento, o sea, en una vez fue 200.000 euros, otra vez fueron 15.000, aquello se hizo insostenible. Entonces decidimos, para no terminar de arruinar más a la protectora, todo el dinero que entraba en la protectora era para poder mantener Benimamet, o sea, la gestión del núcleo zoológico. Entonces llegó un momento que no pudo ser y rescindimos el convenio. Al rescindir el convenio, los trabajadores que habían en Benimamet se quedaron en el paro, lógicamente. Entonces todos esos trabajadores pues nos han denunciado. Aparte de que al tener tanto retraso en el cobro de las facturas del ayuntamiento, algún trabajador de la protectora también nos ha denunciado. Afortunadamente, los menos. Nos denunciaron 4 trabajadores en concreto, de todos los que teníamos, más los del centro. La reforma laboral nos ha llegado un poco tarde. Nos ha tocado pagar las indemnizaciones con arreglo a la cuantía anterior y han pedido el máximo. O sea, no se han conformado ni con 20 días ni con 30. Han tirado por lo alto, los 45 días. Con algunos se ha podido negociar, han podido rebajar un poco, pero la mayoría se han cogido a los 45 días por año trabajado. Entonces, claro, son indemnizaciones millonarias que nosotros no podemos pagarlas, porque nosotros con lo que nos entra es para mantener el refugio y los animales que hay allí.
Son los animales que entran al refugio en las condiciones que algunos entran.
Los animales que entran al refugio no son animales sanos. Animales sanos hace ya mucho tiempo que no podemos coger. Solamente cogemos enfermos o heridos y hembras preñadas. Y los enfermos y heridos están muy enfermos y muy heridos. Entran animales que a lo mejor se nos mueren porque no podemos curarlos, porque están en la calle muchísimo tiempo, o han sido atropellados, o han sido molidos a palos. Entonces entran en esas situaciones, o hembras preñadas. El salvarlos, si se les puede salvar, cuesta mucho dinero. Nosotros hacemos lo que podemos.
No es como un refugio donde se recogen animales saludables, que son fácilmente adoptables.
No.
Sin embargo, el refugio de la protectora no es así. Son animales que entran en unas condiciones a veces tan lamentables que se mueren, y otros donde la condición de ellos, el salvarlos, supone un coste muy alto.
Muy alto, muy alto.
Entonces, esos mismos gastos que en otra protectora no los hay, en la nuestra sí que los hay.
Sí que los hay, claro. Hace poco entró una perra pequeñita, que la habían atropellado en medio de una autovía. Tenía las caderas y las patas rotas y además tenía algo pulmonar. Todavía está ingresada, lleva 15 días ingresada esa perra. Gracias, desde aquí les quiero dar las gracias a la clínica de Silla, que colaboran con nosotros muy desinteresadamente casi siempre, porque a lo mejor de operaciones que cuestan 1.000 euros ellos nos cobran 300. Gracias a esa clínica hemos salvado vidas de muchos animales.
Con las palabras que nos comentaste, esa, creo que la gente se dé cuenta que si en un momento dado el refugio de la protectora de Valencia desapareciera, la cantidad de animales que no van a tener ninguna oportunidad va a ser muy elevada. No es solamente los que tenemos, que a lo mejor con suerte podríamos colocar, lo que se le niega al resto de animales que van a seguir enfermando, siendo atropellados o siendo abandonados.
Sí, sí, aparte de los animales que ya tenemos allí, que están rondando los 500 animales entre perros y gatos, aparte es la cantidad de animales que nosotros podemos salvar y que podemos darle un hogar.
La gente es consciente, llega allí, llega el animal, o te llama, hay un animal enfermo, hay un animal herido, le quitas el problema, pero realmente la gente que se crea una conciencia de lo que es dejar al animal y luego todos los gastos que hay detrás, por eso luego a veces lo ocurren, no solamente con esta protectora, sino con muchas protectoras en España, la cantidad de gasto que le estás haciendo también a la administración, le estás quitando todo ese problema.
Efectivamente, la gente no tiene ni idea de lo que cuesta. Por ejemplo, la perrita esta que os comento, que será fácilmente adoptable porque es una perrita monísima, esa operación le va a costar a la protectora alrededor de los 600 euros o más.
Y eso multiplícalo por la cantidad de animales que hay allí.
Nosotros no somos capaces, porque por eso somos una protectora, de que nos llame una persona y nos diga: esta perrita está tirada en la carretera con las dos caderas rotas y las dos piernas rotas y cerrar los ojos y los oídos. Nosotros somos incapaces. Entonces, ¿qué nos cuesta? 600 euros la operación, bueno, pues la pagamos a 100 euros al mes. Y aparte, mantenemos a todos nuestros animales de refugio, aparte, mantenemos a nuestros ancianos del refugio, aparte los que tienen lismania, la comida de todos ellos, la limpieza de todos ellos, o sea que es que la gente no tiene ni idea.
Sí, todo este problema que nos ha venido por el tema de las denuncias, como tú comentabas en un principio de los trabajadores, en cierta manera, nuestro protectorio podría ser un poco el ejemplo o el modelo de lo que debe ser un refugio, ¿no? La última oportunidad que puede tener un animal, donde se le da su pienso medicado, su medicación que necesita, sus atenciones, su cariño, el grupo de etología que lo sacan a pasear. Quizás sería el ejemplo para muchas protectoras si el tema económico no fuera tan grave.
Para mí, desde luego, sí. Yo he visto muchas protectoras y para mí es una de las mejores protectoras porque nosotros estamos ahí por y para ellos. Nosotros nos preocupamos muchísimo de ellos y yo te aseguro que yo sería la primera. Y como yo, el resto de mis compañeras y compañeros de la Junta y de fuera de la Junta, que si esto no fuera así, que si esto tuviera que ser de otra manera, que si yo tuviera que hacer ojos ciegos y oídos sordos a una situación de esa perrita o de miles que entran en esa situación y yo tuviera que hacer eso, yo me marcharía.
La protectora, como tú dices, que es un ejemplo por el trato que se da a los animales, a todos, y luego también la cantidad de gente que hay implicada, que, claro, que detrás de este proyecto no solamente hay una junta directiva,
no, claro.
Sino que hay voluntarios.
Voluntarios que están ahí dando el callo todos los días, los fines de semana. Hay un grupo de etología maravilloso que se dedica a sacar a pasear a los animales, sacar incluso las jaulas grandes, que hay 25 y 30 animales en cada jaula, que no se había hecho eso nunca. Se va turnando para que puedan salir todos a pasear. Y luego están los voluntarios de limpieza, que vienen a limpiar domingo a domingo, domingo a domingo, caiga agua, haga frío, lo que sea. O sea que detrás de todo esto hay un montón de gente que está implicada.
Podríamos ir contando muchas más cosas del tema que tenemos tan difícil como es el económico. Pero ¿qué acciones están haciendo para poder solucionar este tema?
Ahora hay un concierto de rock animal, llamamientos a través de Facebook, se ha creado una cuenta adrede para el embargo. Se ha hecho un proyecto que se llama Proyecto Nuez de Bankinter, que estamos también recaudando, que eso es muy importante, que la gente nos ayude con el tema este del Proyecto Nuez, porque podemos conseguir en las cuatro etapas que tiene este proyecto 4.000 euros. De momento llevamos conseguidos 1.000 y pico. Entonces eso también es muy importante, que la gente se meta con meterse en internet y buscar Proyecto Nuez y buscar el nuestro, que se llama Curacción, y votar ahí. Eso es muy importante también porque podemos conseguir hasta 4.000 euros.
¿Cuál es la finalidad del proyecto Nuez? ¿Para qué son los 4.000 euros?
Pues para las operaciones de traumatología que nosotros estamos realizando con muchos animales. Está encaminado sobre todo a eso, a las operaciones de traumatología, que son las más caras de los animales que entran en nuestro refugio. Si se mete la gente en esa página, hasta 4.000 euros nos darán pues para las operaciones que nosotros ya hemos hecho, porque estamos presentando ya las facturas de operaciones que ya hemos hecho a animales. Algunas las hemos pagado y otras servirán para pagar las futuras. Y luego hay otra que se llama 2.000%, que es encontrar 2.000 personas, que de cada una 100 euros. Entonces con eso pues podemos alcanzar hasta los 200.000 euros. Si uno no puede 100 y puede 20 y puede 40 o 50 o 10 o 5, pues cada uno que ponga lo que pueda.
Cuando la gente se plantea la cantidad que se debe, ha pagado la protectora aparte, pero eran cerca de 200.000. Hay gente que se plantea, ¿pero cómo voy a donar yo esa cantidad? Como que lo ven una cantidad súper grande, pero en realidad 2.000 personas que tengan 100 euros tiene que haber.
Efectivamente. Y el que no tenga 100 euros, pues que ponga 50. O sea, claro que hay 2.000 personas que pueden poner 100 euros. Vamos, estoy completamente convencida.
Incluso grupos de personas, que claro. Tú puedes tener 50, tu compañero otros 50.
Claro, hay gente que en lugar de 100 pone 200 o hasta 1.000. Hemos puesto 2.000 por 100, pues por poner una cantidad, pero ya sé que son 200.000 euros, es mucho dinero, pero uno pone 5, otro 10, otro 20, otro 100 y otro 1.000. Claro que se pueden conseguir.
Teresa, ¿qué dirías tú a la gente que nos escucha que se anime? ¿De qué forma se anime y para qué se tiene que animar?
La situación de la protectora en este momento es muy crítica, como ya he dicho anteriormente. Necesitamos ayuda para poder salvar a los animales que tenemos en el refugio y todos los que nos están esperando en la calle. Yo, por favor, les pido que nos ayuden para poder salir de esta situación. Ya sé que la crisis es muy grande y que la crisis no ha pasado por encima de nosotros, nos ha pegado también de lleno, es una mala época. Pero a todas las personas animalistas y no animalistas, por favor, que nos ayuden, que tenemos que salir de esta situación como sea, para salvar a todos los que tenemos en el refugio y todos los que nos están esperando fuera, que también nos necesitan.
En la página web pues se puede encontrar toda esa información,
sí,
¿verdad?
En la página web vosotros os metéis www.svpap.es. Enseguida veréis el cartel del embargo, que es un cartel rojo con un perro. Ahí explica toda la situación y la cuenta corriente que hemos creado para los donativos. Por favor, que nos ayuden.
Y si no, pues que se pasen por el refugio, que vean la situación.
Que se pasen por el refugio, que vean la situación, uh-huh. Que vayan a Palleter, que allí les explicará nuestra administrativa también. Sobre todo que se pasen por el refugio para que vean y para que nos pregunten o entre semana a las trabajadoras que hay allí o los fines de semana a los voluntarios que estamos allí, que se pasen, que vean aquello, que vean nuestros animales, que vengan a adoptar tanto perros como gatos y que nos ayuden.
Es muy importante también que la gente sea consciente de que con una adopción también están haciendo una labor importantísima de darle una oportunidad a un animal.
Animales que aunque allí en nuestros refugios también están muchísimo mejor que en la calle, pero necesitan salir de allí porque el refugio tampoco es un sitio lo tengamos en unas condiciones maravillosas. Hacemos lo que podemos y los animales necesitan una familia, necesitan el calor de una persona que esté pendiente de ellos, que les quieran, que los saquen a pasear. Necesitan salir de allí, todos, perros y gatos.
¿Nos puede dar el caso de algún animal que en estos momentos esté en el refugio y que tenga necesidad de salir ya urgentemente? Son todos, ¿vale? Pero si nos ejemplificas en uno.
Hay uno ahora en concreto que se llama Thor, que es un animal fuerte y joven, que está amputado de la pata delantera derecha. Os digo este animal pues porque se me acaba de ocurrir en este momento, que necesita salir, pero hay varios animales que tienen lismania que los estamos tratando, que en una casa, que la lismania hay veces que se puede curar, pero un animal puede vivir muchos años con lismania y esos animales necesitan urgentemente un hogar, los que tienen lismania, porque en un hogar se curan muchísimo más pronto que en el refugio, porque ahí aunque les damos todo lo que les tenemos que dar, pero necesitan el calor de la casa, los paseos diarios, porque hay animales que están deprimidos en las jaulas pues porque tienen un carácter distinto, se acercan a comer y a lo mejor el otro no le deja comer. Esos animales, los deprimidos, que a mí son los que más me parten el corazón, y los amputados, los con lismania, todos esos necesitan salir.
Dicen que el amor mueve montañas. Yo creo que el amor o el cariño que se le puede dar a todos estos animales es inmenso y a veces lo tenemos ahí escondido y a quien se lo podíamos dar estos animales. Teresa, muchísimas gracias.
Teresa, un abrazo.
Un abrazo de parte de...
Igualmente.
Hasta pronto.
Chao.
Hemos hablado con Teresa Canales, que es la presidenta de la Protectora de Animales. Como habrán notado, la entrevista ha sido un poco diferente porque hay mucho cariño envuelto en todo esto.
La agenda para el fin de semana que viene, el día 31 de marzo y 1 de abril volvemos con el rastrillo en Viveros y el 31 de marzo por la noche tenemos la tercera edición de Rock Animal en la Sala Durango de Meliana. Comentarles que si no pueden ir al concierto hay también una fila cero y tenemos también el Reto Nuez y el 2000% que ha comentado Teresa. Todos estos eventos están en nuestra página web, que es www.svpap.com. En la zona donde pone eventos entran y en este momento tenemos 4. En cualquiera de ellos pueden participar y colaborar de esa manera. Y como siempre decimos, la mejor colaboración es adoptar un animal, tanto perro como gato, porque no se merecen las víctimas estar en las jaulas. Y nada más.
Nada más.
Nos despedimos.
Animarles, por favor, que nos ayuden, que es una forma de ayudar a quien no puede.
Somos su voz y esperemos que ustedes sean su ayuda y su corazón. Buenas tardes.
Un beso, hasta pronto.
Pensamos que la paz es fruto de la justicia y sin justicia no puede haber paz. Y por lo tanto, para que haya justicia tenemos que escuchar al otro y tenemos que considerarlo como persona, tenemos que dialogar, escucharles y saber lo que nos quieren decir, lo que nos pueden decir y cómo ven ellos la situación actual.
soldat, soldat és mia terra semiclau.
Enrique Lluch, miembro de Justicia y Paz.
Si vos escribe, monta escribir, si vos esquece, monta esquecer, a te día que vou voltar.
La Luna Sale a Tiempo Radio, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Tanto como tanto quiero que vague mi canto por todo tu cuerpo, que gane la cumbre total de tus senos y que se derrumbe rodando hacia el centro. Compañera mía, de mi noche ardiente, de mi noche fría, cascabel sonoro de la fantasía, luz en las tinieblas de mis rebeldías, la de la tristeza, la de la alegría, compañera mía.
Nos vamos a introducir en la sección Asuntos de Mayores para hablar sobre la sexualidad en los ancianos o mayores. Para la sociedad, envejecer supone una pérdida, enfermedad, fin de la sexualidad, carencia de impulso sexual, falta de atractivo. En realidad, la sexualidad está presente en todas las etapas de la vida. Lo que ocurre es que se manifiesta de forma distinta. Podemos definir la sexualidad como una forma de comunicación, intercambio de afectos, cariño, así como necesidad del otro. En una encuesta realizada por el Ministerio de Asuntos Sociales para analizar la sexualidad en nuestros mayores, se concluía de la forma siguiente. Los mayores tienen inhibiciones para hablar sobre la sexualidad, fundamentalmente la mujer, que la ha vivido de una forma más represiva. Hay otro factor también importante: los dos rechazan prácticas sexuales con una cierta libertad. La edad no condiciona la sexualidad porque se mantienen los hábitos. Lo que sí cambia es la frecuencia de esa relación sexual. La educación es otro factor que ha condicionado a nuestros mayores, porque ha desvirtuado lo que es la sexualidad para hacerla casi meramente un elemento de reproducción. Tenemos esta tarde con nosotros Ángel de Paz. Bienvenido, Ángel.
Encantado de estar con vosotros.
Bienvenido. Gracias. Buenas tardes. Pepe Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Saro Rius.
Buenas tardes.
Bienvenida. Vicente Alberola, buenas tardes. Y Amparo Cans.
Buenas tardes.
Vamos a empezar este coloquio y la primera pregunta que os quiero formular: ¿qué concepto tenéis de sexualidad y cómo son nuestros ancianos referidos a este asunto de las relaciones sexuales?
Mi opinión es que no se debería hablar de una sexualidad distinta hablando de los mayores, salvo que nos refiramos a frecuencia y cantidad. La sexualidad es una constante en el ser humano desde el mismo momento en que nace hasta el momento en que desaparece. Lo que cambiará será la frecuencia. Pero no cambia el sentido sexual. El sentido sexual sigue siendo el mismo.
Depende también de la edad. No es igual una persona de 65 que una persona de 80. Luego también depende de que uno esté más sano mentalmente incluso. Y también depende de que tenga o no tenga pareja. Porque una persona a los 20 años le es muy fácil encontrar una pareja, pero a los 65, a los 70, a lo mejor ya es una cosa un poquito violenta. Encontrar una pareja que te satisfaga y que tú le agrades a él, una relación incluso de cierto cariño, cierta ternura, y que no vaya más allá. Que no te comprometas, ni tengas que casar, ni nada. Eso es muy difícil.
Yo creo que no, que en la actualidad el hombre mayor igual se desahoga y igual encuentra una mujer, y no una, que a veces más de una, y si no, que se miren los del incenso cuando se van de por ahí, lo bien que se lo pasan, las parejas que nacen de ahí, y son personas mayores, y cada uno interpreta su sexualidad como puede realizarla. Y lo ideal de él es encontrar la pareja que se le corresponda, aunque en los ancianos hay muchos que lo que buscan es compañía y ternura y estar asistidos, como han estado de jóvenes y son viudos, de que le atiendan en las ropas, en las cosas. Hay un cierto egoísmo siempre en los ancianos.
Es una injusticia con nosotros que somos mayores considerar que no tenemos sexualidad. Y que tenemos nuestra sexualidad.
Exacto.
Que no es menos valiosa que la de aquellos más jóvenes.
No, no,
porque
no.
Eso es un problema de cantidad, no de calidad.
No de calidad,
frecuencia.
De frecuencia.
Tenemos
calidad, ¿no?
La misma sexualidad, sí, que señor. Supongo que dura mientras vives.
Mientras vive la atracción.
Margen de otros valores que van sustituyendo una sexualidad decreciente, porque eso es una realidad. Va siendo sustituido por sentimientos probablemente más,
sí, nobles. Más
nobles. Nadie dice, sí, lo contrario.
Claro.
Pero la sexualidad perdura.
Pero también hay personas viejas y mayores que la nobleza no la tienen y que van
a
también, ¿eh?
Claro.
La sensualidad muere cuando se muere la persona.
El ser humano es un ser sexuado. Nacemos ya con el sexo genético. Después está el sexo gonádico y el sexo hormonal, que constituye la estructura orgánica de la sexualidad. Hay también una dimensión, una estructura psicológica dentro de la sexualidad, que es algo más que lo que llamamos también el sexo, que es el aspecto del eros, el deseo, que se da en todo ser humano, y mucho más en las personas mayores. Para mí la sexualidad hay que partir del hecho que pertenece a la estructura de toda la personalidad del ser humano, abarca toda la persona. Y por lo tanto ha habido un concepto que muchos han visto en la sexualidad y en el cuerpo algo negativo, en vez de verlo positivo. El amor y muchas sensaciones se sienten a través del cuerpo, porque si no hablaríamos de un amor abstracto. Pero si es un amor vivido, concreto, pues no cabe duda que el amor hay que sentirlo a través del cuerpo. Entonces es una realidad evolutiva, por lo tanto abarca el sexo antes de la pubertad, pues se tiene la sexualidad de una manera inconsciente, está latente, está ahí dormida, se despierta con la pubertad, va evolutivamente, aparece en la adolescencia, la juventud, la senitud y senitud. Hablamos de la tercera y cuarta edad, hablamos antes de los 80 años, ya sería la cuarta edad, pero que la sexualidad permanece. Y yo he leído últimamente un libro muy interesante, que la sexualidad hay que verla con ojos nuevos, con una nueva actitud, cuando se habla de la sexualidad de los mayores. Porque ha habido un concepto de sexualidad muy restrictivo, en el sentido que se ha centrado la sexualidad en el sentido de reproducción o una sexualidad joven. Pero la sexualidad termina, dice, unas horas después de haber muerto. Por lo tanto, en las personas mayores existe la sexualidad. Y es un valor que nos produce muchísimo beneficio en la salud, en la felicidad, en la satisfacción, y nos da una plenitud. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ángel nos ha dicho lo que es la sexualidad en el sentido de impulso sexual genético. Pues hay una decadencia por la edad, pero se supera, yo creo, que toda esa deficiencia de lo físico por una mayor calidad en las relaciones humanas, de ternura, de comprensión, de cariño y de ayuda.
Para mí la sexualidad es una característica del ser humano no compartida por la mayor parte de las especies animales, considerándonos animales racionales nosotros, porque nos queremos considerar así por comparación a otros que no tienen opinión. El ser humano es el único ser que ha descubierto la separación de la relación sexual de la procreación. de la reproducción. Eso hace que nuestra sexualidad sea muchísimo más rica que la de cualquier otra especie.
Hemos comentado que la sexualidad está presente en todas las etapas de la vida, se manifiesta de forma diferente, pero también el proceso de envejecimiento afecta al hombre y a la mujer. ¿Qué es lo que más significa ese proceso de envejecimiento en cuanto al sexo del hombre y de la mujer?
Yo creo que lo que hay es un gran pudor hablar de estos temas. Una persona mayor, cuando le hablan de su sexualidad, en tanto en cuanto vivimos en una sociedad en la que parece que la sexualidad es un valor en alza, parece que toda disminución de tu capacidad sexual significa una disminución de cualquier capacidad tuya. Evidentemente, el paso de los años, como decía antes, trae consigo unas limitaciones de tu sexualidad. Eso no quiere decir que desaparezca la sexualidad. Lo que hay que conseguir es que la gente pierda, los mayores, perdamos la vergüenza de hablar de nuestra sexualidad.
¿Qué es lo que pierde la mujer y el hombre conforme va envejeciendo? En cuanto a la respuesta sexual, vosotras, por ejemplo,
la mujer, como siempre ha sido un ser más pasivo, pues incluso en la vejez lo tiene más fácil, porque el hombre tiene que tener una respuesta, que a lo mejor tiene el espíritu de juntarse con su pareja, pero físicamente en ese día no está a su altura, por lo que sea, cualquier preocupación, cualquier enfermedad.
O sea, que no tiene una erección lo suficientemente potente como para que tenga una relación coital, te refieres.
Claro, incluso un señor, como decía ella antes, que ha ido a un baile y ha encontrado una señora, y en ese momento está encantadísimo. Ay, yo sé de unos señores que les pasa hace poco. Y entonces, cuando fue a la hora de la verdad, el señor, pues por vergüenza, porque acababa de conocer a esa señora, por lo que fuera, no estaba tranquilo, entonces fue incapaz. Pues yo supongo que ella sí que era capaz, porque aunque no tuviera placer o no tuviera respuesta, ella es más pasiva. El hombre, de alguna manera, fracasó y ahí se acabó la amistad esta, que a lo mejor hubiera podido ir adelante.
La sexualidad, no solo el coito.
Yo creo que eso puede darse en los jóvenes igual, en parejas jóvenes, perfectamente lo que has descrito tú.
Sí, pero cuando somos mayores es como cuando uno se cae. Mayores, si es joven, dice, se ha caído porque ha tropezado. Pero es que, y si es mayor, dice, se ha caído porque es mayor.
Es que la sexualidad, de alguna manera, las personas mayores, por la sociedad, por la cultura de la civilización que ha habido, ha sido negada, ha sido como olvidada, ha sido como restrictiva. Y eso no pasa solamente a las personas mayores. Yo vivo solo, le ha muerto mi señora. Entonces, la sexualidad, si vive en el matrimonio, pues puede realizar plenamente sus relaciones afectivas, sexuales, con menos potencia, menos capacidad, menos energía, porque es normal por la edad, pero se puede mantener viva esa relación perfectamente. Ahora, cuando uno es viudo o viuda, entonces si vive en la familia, en el hogar, pues prácticamente él puede tener pues sus amistades, buscar una dulce y amable compañera o compañera para compartir precisamente su vida afectiva y su vida sexual, porque nosotros tenemos necesidad, ser humano necesita de comunicarse. Comienza por la comunicación, por verse, saludarse, comunicarse, después viene la parte afectiva y después puede terminar la parte sexual. Pero no centrar en el coito, en el aspecto genital, porque eso a lo mejor pues no es tan necesario. Cuando se pasa, no de vivir en el hábitat natural y más feliz, que las personas mayores tienen que vivir en el hogar, en la familia, con sus amigos y demás, cuando se entra en la residencia. El tema, para mí, terriblemente delicado de la sexualidad, es en las residencias. Ese es un tema muy importante que hay que hablarlo.
En mi caso, concretamente, mi marido, como consecuencia de una operación de columna, perdió sensibilidad en algunas partes del cuerpo y sobre todo en lo que se llama la silla del caballo. Después de un tiempo, después de una operación muy delicada, le quedaron unas secuelas. Algunas se fueron recuperando. Esa recuperación fue casi un milagro. No sé si era por la vitalidad que él tenía, 41 años, ya teníamos 3 hijos. Y empezó a hacer de todo, desde la luz, los pajaritos, las flores, cuando nunca en la vida me había dicho que un pajarito que era maravilloso, una flor que era maravillosa. Hicimos un viaje muy bien, poco a poco fue decayendo la sexualidad, la apetencia, el mal humor de él, natural, la comprensión mía, que a él también le hería, porque él pensaba que yo lo necesitaba y que él no podía corresponder. Entonces ya estamos muchos años
sin llegar a saber lo que es la sexualidad de los mayores. Los dos lo hemos olvidado. Yo he procurado buscarme actividades, hacer el bien a los demás, y él se ha encerrado en su casa, disfruta de la música, que es un músico, ve muchas películas, lee muchísimo, toca el piano, toca la guitarra.
Testimonio de Vicenta. ¿Os parece que hablemos sobre mitos de la sexualidad? Ya se han apuntado aquí algunos, como el hecho de que los mayores no tienen sexualidad. ¿Cuál es la respuesta de la sociedad, de la familia, ante la sexualidad de los mayores?
Pues que responden muy mal y no piensan que un mayor tiene tanta necesidad de desahogar su sensualidad. Los hijos no quieren comprender la sensualidad que están sintiendo. Pues si se ha quedado viudo el padre, que busque, lo tratan como si fuera un sinvergüenza. Y eso no es la sensualidad, que el hombre también la necesita y necesita expresarse.
Lo tratan como un sinvergüenza y como un retrasadito, como un nene pequeño que hay que proteger.
Eso existe mucho en las familias. Pero hay personas mayores que saben reaccionar y dice, oye, tú vas a vivir tu vida, yo la mía. Yo alabo el que tiene esa decisión, pero hay muchos que no la tienen y los propios hijos los ahogan en ese sentido. En las mujeres es un poco distinto, porque la mujer es un poco más pasiva, como Vicenta dice, no puede el marido, pues ella no siente ninguna necesidad y se conforma con tenerlo a su lado y su cariño le basta.
La sexualidad hay que expresarla por el medio que puedas y para siempre. Y si los hijos dicen A, B o C, no son quienes para decir A, B o C. Es decir, que nuestra independencia individual, nuestra libertad y desde luego nuestra felicidad está por encima de cualquier opinión, máxime hablando de personas formadas y mayores. No tenemos que pedir permiso a nadie para actuar libremente, a nadie.
Pero con la educación que se nos ha dado a las personas mayores, los pobrecicos, más que mitos, los estamos...
Eso
somos
es parte,
expresivos
eso
para
es
no decir
del
la
problema.
Verdad.
Pero cuando somos capaces de decir que nos han formado tan mal, que tenemos esas limitaciones, esos tabúes, es que estamos haciendo un análisis que nos permitiría salir de esas limitaciones y tabúes,
sí, pero hay
puesto
muy...
que estamos criticándolo.
Sí, pero hay muchas personas que no se atreven.
Eso es una pena, y para eso supongo que estamos aquí.
Ha habido una época larguísima y había una sociedad pues muy negativa y prohibitiva y negativa en ese aspecto de la sexualidad, a niveles de jóvenes, de adolescentes, de mayores y de todos los seres humanos.
No, en eso las religiones han tenido una amplia influencia. No,
esa concepción inhibitiva, negativa, prohibitiva, se ha pasado a una sociedad totalmente permisiva, donde realmente se está viviendo una barbaridad en la sexualidad, en la juventud, desenfreno, en la juventud y en muchísima gente, en los medios de comunicación social, que fomentan todo eso, lo que es bajo, se ve en los programas de la televisión basura, va buscando lo morboso, lo negativo. Eso no es la sexualidad humana. La sexualidad humana es la integración de la dimensión impulsiva sexual, como ha dicho muy bien, y es el afecto, es el amor. Porque yo no concibo la sexualidad a nivel humano sin el amor, sin el afecto. Y entonces, para mí, la sexualidad, de alguna manera, es una apertura del ser humano a las otras personas, de comunicación, de relación, de diálogo, de encuentro, de aceptación, de respeto y de igualdad.
Yo quisiera que comentemos algo referente a qué supone la sexualidad practicada por los mayores. Hago referencia no ya al hecho meramente coital, sino a las caricias, afectos, tocamientos, y si creéis necesario, conveniente, que el mayor asista a cursos, seminarios, para desarrollar en libertad una sexualidad más madura.
En los mayores lo que tenemos es que desinhibirnos, y a eso se llega a través de tu propia libertad y su ejercicio. Y todo en amor, todo es lícito.
Todo. Y entonces pueden tener un placer que nadie se lo puede pensar, que un señor mayor pueda disfrutar de esa manera.
Justamente.
No se lo puede pensar la
placer,
gente.
Al placer no se le puede poner límites, y
exacto,
a la sexualidad
y
tampoco.
Y no es meter el coito.
Dentro de la normalidad, dentro de lo que podríamos considerar normas naturales. Y por supuesto, el sexo no se limita al coito.
Los tantras budistas sostienen que tanto el hombre como la mujer llega precisamente, asciende a una especie de comunión con el universo entero y con Dios, precisamente a través del amor a los demás seres humanos, a los semejantes, a las personas. Y entonces yo estoy convencido que lo que da sentido pleno a la vida humana, por lo menos para mí, el amor, es fuente de vida. La persona se realiza plenamente a través del amor. Pero el amor se siente a nivel humano a través del cuerpo.
Lo que estoy totalmente de acuerdo con usted es que no existe buen sexo sin afecto. Si al sexo no le llenamos de un contenido humano, pierde la mayor parte de sus valores.
Por eso mismo, cuando se quiere, encuentras placer, aunque no sea nada más con tener la persona al lado, acariciarla, acogerla.
La sexualidad tiene múltiples manifestaciones.
Exactamente.
Todas las manifestaciones son ricas. No podemos limitar la sexualidad a la penetración, al coito.
No.
Eso es falso. La sexualidad es muchísimo más rica. Por esa regla, la sexualidad se acabaría muy pronto.
Porque eso se debilita con el tiempo. Pero entonces se convierte en ternura, en otra cosa. Y es el deseo de encontrarse con esa persona, de relacionarse, acariciarse, besarse, abrazarse, mil cosas que son manifestar y expresión de esa sexualidad, pero mucho más profundamente humana.
Hay muchas veces que un solo beso le da una capacidad de pies a cabeza a una persona.
Más rico y más
satisfactorio. Pues si se lo das con amor.
Ahora, yo no me quedo tranquilo en no introducir el tema de la sexualidad en la residencia. Porque he leído ese libro que precisamente se titula La sexualidad en los ancianos visto con ojos nuevos. Y es, para mí, espeluznante cómo se vive la sexualidad de las personas mayores en la residencia, de una manera totalmente restrictiva, vergonzosa, porque tienen vergüenza. ¿Por qué? Si el matrimonio está en la residencia, es muy difícil, de una manera libre, espontánea y natural, manifestar sus afectos, sus sentimientos, sus tendencias, porque hay residencias que por la misma institución, en general, dos o tres personas están en la misma habitación. Si son hombres y mujeres, que es una residencia mixta, el libro decía, y a mí me impresionó mucho, están separados hombres y mujeres. Hay unas normas tan rígidas en algunas instituciones, en algunos centros de residencia, en este sentido, que lo consideran como una cosa muy grave y muy seria, que como algún día sea un poco díscolo y manifieste algún afecto, alguna relación de un sexo con el otro, y te lo detecten, los expulsan.
Pues eso es un error.
Es un error totalmente, una aberración. Pero es así, el libro lo expresa así. Parece ser que los seres mayores, la sexualidad se ha sido negada, olvidada, y convierten a esos seres humanos, a esas personas, asexuales, lo cual es una contradicción y una aberración contra la propia naturaleza.
En reprimidos.
Dice que en algunas residencias también hay una habitación donde mejor pueden ir la pareja.
Como las cárceles.
Como las cárceles.
Que van a visitar.
No, pero dice.
Un vis-a-vis,
pero dice que sienten como vergüenza, porque están como observándoles, como mirándoles. Y dicen,
como el vis-a-vis de las cárceles.
Sí. Eso lo decía el libro, no me
olvido. Es que son delincuentes. Son como delincuentes. Están
esperando esconder para. Negar la realidad de la sexualidad de los mayores, por reglamento.
¿Podríamos establecer algunos derechos sexuales, no ya en las personas mayores, sino en general, a qué tiene derecho cualquier persona, sea niño, mayor, joven, en cuanto al sexo se refiere? ¿Cuáles serían los principios básicos?
Una sexualidad natural. En el cultivo de la sexualidad, con formación. No como un impulso o como una compulsión, como se observa. Como algo razonado, estando preparado para ello y la mayor práctica posible. Desde la más joven edad de formación en la que te deben preparar para ello hasta la edad más provecta.
Hoy en día hay mucha sensualidad mal orientada.
¿Qué duda cabe?
En los jóvenes.
Hoy día y siempre, antes se disimulaba y ahora lo vemos en televisión.
Ahora
lo vemos en televisión, en las películas.
Como lo tienen,
ahora les pagan para que lo veamos.
Claro.
Exactamente. Y entonces, bien jovencitos quieren practicar lo que están viendo luego. Somos las personas mayores.
Pero es un problema de formación.
De formación.
Hay que formarlos.
Hay que formarlos, pero lo que estamos haciendo es deformarlos. Constantemente.
Nosotros no. Están haciendo los medios de comunicación.
Porque es algo aberrante lo que pasa.
Sí, estoy de acuerdo totalmente.
Vamos a acabar este coloquio con una aportación de cada uno de vosotros relacionada con la sexualidad de los mayores. Última reflexión.
La última reflexión es que los mayores tienen que decidirse.
Amparo.
Que los viudos y viudas lo tenemos muy difícil. Yo soy viuda, pero no voy al inserso, ni a bailar, ni a nada. O sea que lo tengo muy difícil.
¿Muy difícil el qué? ¿La sexualidad o el amor?
El encontrar una pareja, porque primero me tenía que gustar. O sea, primero los ojos, mirarle los ojos y decir, este señor sí. Y yo a su vez tenía que gustarle a él, que ya son dos gustos. Eso es muy difícil para las personas que no vamos a bailar, ni al inserso, ni a sitios así de bailoteos,
pues
nada de
eso. Yo que creo que sin estar en esos sitios, con miradas, con cosas, puedes atraerte a una persona.
Bueno, bueno.
Última reflexión,
Vicenta. Sí, yo solamente desearos la enhorabuena a todos los mayores que podéis disfrutar de las mieles de este mundo y que dure muchos años. Todos no tenemos esa suerte, que vamos a hacer, pero también nacen personas ciegas con un accidente o cualquier cosa que les impida hacer una vida normal. De todas formas, mi marido y yo nos queremos muchísimo y con eso nos podemos conformar.
Charo.
Hay muchas maneras de entender la vida y no solo está la sensualidad, porque la persona que está viuda, que no tiene de eso, puede invertir ese amor hacia las demás personas y en hacer cosas que esa felicidad que le proporciona a veces tiene sus ratitos de sensualidad, aunque no lo parezca.
Yo creo que la sexualidad es un derecho fundamental y básico de todo ser humano, de toda persona. Por lo tanto, hay que respetarla en los adolescentes, en los jóvenes, en las personas maduras, en las personas mayores. Pero que eso requiere tener bien en cuenta que, por lo menos para mi visión y mi concepción, la sexualidad pertenece a la estructura integral de la persona y hay que unir a la dimensión impulsiva del impulso sexual y lo erótico y el amor. Y el amor es lo que da sentido pleno a la vida. Y donde hay amor, allí está el bien, allí está la felicidad.
Ambiente distendido. Amparo aplaude a Pepe por su intervención. Gracias, Ángel de Paz, Amparo Paz, Vicenta Alberola, Charo Rius y Pepe Martínez por vuestra intervención. Un saludo.
Solo quien ama vuela. Solo quien ama buena. Ama, pero quien ama vola. Pero quien vuela, pero quien ama, pero quien vuela. Solo quien ama vuela, solo quien ama vuela. Un ser ardiente, claro de deseos, alado.
La Luna Salía Tiempo Radio se despide de ti por esta tarde. Hasta la próxima semana, salud para todos y todas. Te habló Enrique Tebar.
Se aleja encadenado, donde faltaban plumas, puso valor y olvido.
La Luna Salía a Tiempo Radio. Recuerdos.
Con qué ilusión mi madre cosía a la máquina banderas republicanas.
Desconsuelo.
Estoy enferma y la vida me la troncha, ya no tengo ilusión de nada. Que te tiren tu casa tus años.
Marginación.
Cuando a veces he estado o estoy con personas payas o no gitanas, hablan con suma libertad y cuando nombran la palabra gitano o gitanos suele ser asociada a algo negativo.
La integración de la discapacidad.
La estrella de la esperanza.
Movimientos sociales.
Plataforma unitaria en defensa de los derechos civiles.
Continuará siendo nuestra.
La Luna Sale a Tiempo Radio.
13 años en la Radiodifusión Comunitaria, Confesional y Libertaria de Valencia.
El futuro ya es una realidad.
Me has enseñado que la fuerza está en la amistad y en la tolerancia.
La Luna Sale a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.